Hoy, en Visión para Vivir.
María honró y obedeció la voluntad de su padre, brindándole a Dios que su único hijo naciera aquí en esta tierra. En su infancia, el Hijo de Dios dio sus primeros pasos detrás de ella. Luego, en el camino a la cruz, fue María la que lo siguió hasta la cruz y hasta la tumba. Ella necesitaba un Salvador. No solamente lo tenía en su vientre, sino que después creyó y confió en él. Por eso es que ella está con él. Gracias.
Para preparar nuestros corazones para esta época del año, tan celebrada y solemne, hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta nos presentará una miniserie titulada Una Navidad en Belén, la cual habla precisamente acerca de los protagonistas de la historia navideña. Así es, para apreciar mejor la historia de la Navidad, conoceremos de una forma más cercana a los cuatro personajes principales de esta historia. Me refiero a María, José, Jesús y el ángel Gabriel. El día de hoy iniciaremos este relato con aquella joven adolescente llamada María, quien descubrió que Dios le había escogido para llevar en su vientre al Hijo de Dios. El pastor Carlos ha llamado a este mensaje, Le presento a María, la muy favorecida.
Hablando de historias, yo creo que no hay nada más agradable que escuchar historias, cuentos, ilustraciones, sobre todo cuando esas historias tienen un mensaje que nos ayudan a recordar cosas que quizá hemos olvidado. Pero aunque oímos historias constantemente, si usted tiene un sentido nacionalista, escuchar la historia que hicieron su patria, la patria que es, le hacen recordar constantemente y enseñar a sus hijos a amar esa patria. Usted también puede ser una persona que escucha historias de hombres y mujeres de la fe, y esas historias de esos personajes nos ayudan a recordar que hay una herencia histórica y hay lecciones de vida que tenemos que aprender. Las historias son fascinantes. Yo creo que por eso es que se debe recomendar constantemente que se escuchen, que se lean. Y al acercarnos a una fecha como esta, esta no es la excepción. Un autor, Max Dupree, en un libro que se llama El liderazgo es un arte, mencionó lo importante de lo que era la narrativa tribal. En uno de esos capítulos, él menciona a un amigo de él, el doctor Frost, quien era no solamente su amigo, sino un consejero en sus negocios, narra la historia de él de cuando estuvo un tiempo viviendo en Nigeria. Este hombre se fue a aquel lugar en la década de los 60s, cuando apenas acababan de introducir la energía eléctrica. Y las familias se juntaban alrededor de un bombillo de electricidad que había uno por cada choza. Es decir, que antes ellos se juntaban a la luz de la fogata y el jefe de la tribu comenzaba a narrar historias de sus pueblos, de sus antecesores, y de esa manera perpetuaban lo que eran sus tradiciones. Pero al llegar la electricidad y al tener ese bombillo en cada casa, ahora la familia se reunía para contemplar la luz de ese foco, porque era algo maravilloso. Y no hay nada de malo con eso, porque era el avance de la tecnología. Pero lo que me estoy refiriendo es que esa luz había desviado la atención importante de ellos en cuanto a poder aprender unos de otros, a contarse historias que ayudarían a preservar esas tradiciones. Él dice, en la parte última, dice, el problema con esto es que muchos comenzaron a reemplazar la antigua costumbre de reunirse alrededor de una fogata en la tribu, allí donde el narrador compartía cosas de las tradiciones de los ancianos con esas historias. Esa historia ayudaba a ilustrar de qué manera era importante que en nuestra actualidad también, tanto en los negocios como en las escuelas, como en cada corporación, en cada institución, y debería decir también en cada iglesia, es bien importante que las historias se sigan contando, que se sigan narrando. El problema de no escucharla es perder la herencia histórica de cada uno, es perder los valores que lo conectan a uno con los demás, es perder la identidad que nos une como familia, como tribu, como patria. Cualquier grupo de personas puede comenzar a olvidar quiénes son por no contar las historias. Y me gusta cómo termina él diciendo, porque contarnos historias nos ayuda a recordar quiénes somos, nos une con nuestro aspecto. Las historias siempre tienen una trama, ¿verdad? Siempre tienen algo que nos mantiene prendidos a seguirla escuchando. Se trate de algo ficticio o de algo real, de una telenovela o de alguna película o de alguna historia de la vida real, lo que sea, trae una trama. Y la trama es intrigante a veces es sorprendente, a veces es trágica. Las historias también tienen personajes principales. Hay algunos personajes que son los que llevan toda esa trama, la desarrollan completamente. Hay personajes secundarios, hay personajes incidentales, es decir, que no tienen algo muy grande, participativo, como alguien que llega y toca la puerta y entrega una carta. Lo cierto es que toda historia tiene una trama y la trama se desarrolla por personajes. Y ahí está la clave. Por eso en las películas del cine se les llama estrellas, estrellas del cine, a las personas que desarrollan un papel, que desarrollan una trama. Y toda película se desarrolla basada en lo que es una historia original. Lo mismo una obra de teatro, hay actores, hay actrices que desarrollan un papel y en base al desempeño que hagan, nos gusta o no esa obra y la criticamos de esa manera. Pero por más que la historia sea importante, son también muy importantes los actores que participan en ella y la forma como ellos realizan ese papel. La palabra de Dios está plagada de historias, ¿sabía usted? Es más, si usted abre la Biblia, en el primer capítulo comienza con una historia. Si usted se va a Génesis capítulo 3, versículo 1, encuentra lo siguiente, dice: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo, y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y ahí nos captura esa trama. Pero también nos presenta a los personajes. Nos presenta al diablo personificado en una serpiente, a la mujer, es decir, Eva, y nos presenta al esposo, que es Adán. Una historia con sus personajes. Si seguimos más adelante, llegamos al libro de Éxodo, encontramos otra historia. La historia de un hombre que se encontraba en medio del desierto con un grupo de ovejas, cuidando, pastándolas. No eran suyas, eran las de su suegro. El personaje de la historia en Éxodo es Moisés. Aunque usted y yo sabemos que el protagonista principal de la historia del Éxodo y de toda la Biblia es nuestro Dios viviente. Pero él utiliza personajes principales para llevar a cabo un papel, y ese papel desarrolla una trama, y esa trama nos narra la historia. Si sigue usted leyendo en la Biblia, encontrará más historias. Por ejemplo, cuando Dios le pidió a un profeta llamado Natán que hablara con el rey David para confrontarlo, en 2 Samuel capítulo 12, versículo 1, ahí vemos al profeta confrontándolo por el adulterio que él había cometido con una mujer que era casada. La historia presenta una trama, y esa trama presenta también a unos personajes. Una de las historias favoritas de todos los tiempos es la historia de aquel padre, en Lucas capítulo 15, versículos 11 y 12. Un padre que tenía dos hijos, uno mayor y otro menor, donde el menor le pide al padre que le dé toda la parte de la herencia que le corresponde y se va y la malgasta. Y el padre lo deja ir. Historia que nos cautiva, nos motiva. Presenta también personajes, el padre, el hijo menor, el hijo mayor. ¿Y qué me dice de la historia de la Navidad? Es una historia que todos, de una u otra manera, hemos escuchado. No una, ni dos, muchas, muchas veces. Y cada vez que trato de repasar lo que es el evento histórico de la Navidad, a veces me pregunto, ¿otra vez predicar acerca de la Navidad? Ya esta gente conoce la historia de la Navidad mejor que nadie, al revés, al derecho. La han escuchado de tantos modos. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo se la voy a presentar? Y a veces quisiera no tener que predicar acerca de esto, pero es como si Dios me diera una cachetada con un guante blanco y me recuerda que el llamado que tengo es precisamente a predicar la historia. Y eso me recuerda y me llena de ánimo decir que esta es la historia que debemos constantemente estar recordando, la historia del nacimiento del Mesías. Y aquí estamos, predicando la historia de la Navidad. Pero ahora quiero hacerlo de una manera un poquito distinta a como lo he hecho en años anteriores. Porque al comenzar a hablarles de la trama y de la historia, también les comienzo a hablar a ustedes acerca de los personajes. No me voy a presentar a los personajes secundarios, que también son importantes para el desarrollo de la historia. No voy a hablar acerca de los hombres sabios de Oriente. No voy a hablar tampoco acerca de el dueño del mesón. No vamos a hablar tampoco acerca de los pastores, aunque eran importantes. Mucho menos voy a mencionar a Herodes, que realmente en el pergamino de la profecía bíblica era nada más como una pelusa en ese pergamino, que únicamente cumplió con el propósito de Dios y después no se volvió a mencionar de él. No vamos a hablar de los pastores, aunque importantes, nos vamos a concentrar en cuatro personajes fundamentales. Vamos a hablar de una hermosa mujer adolescente entre 14 y 15 años de edad llamada María, quien descubrió que Dios la había escogido para llevar en su vientre al Hijo de Dios. Ella es conocida como la muy favorecida. Así es como le llama el ángel. En segundo lugar, hablaremos de José, el novio confundido. Nadie más confundido que el pobre al saber que de repente estaba comprometido y luego resultó que ya estaban esperando hijo. Confundido el hombre. Luego hablaremos más adelante acerca de este hijo que lleva en el vientre María, de Jesús, el Emanuel, el esperado, el don indescriptible. Pasaremos un buen tiempo hablando acerca de ese don maravilloso. Finalmente hablaremos de Gabriel, el enviado del cielo. Un personaje que fuera de la historia de la Navidad ya no se vuelve a recordar uno de él en todo el año, solamente en estas fechas. Y se lo pinta uno por ahí, se lo encuentra en una de las tarjetitas y uno se acuerda de su nombre, pero es un personaje olvidado el resto del año, ¿no cree? Pero fue importante porque él dio el anuncio más importante que cambió el rumbo de la historia y cumplió con la profecía. Entonces, hoy hablaremos de María. La próxima ocasión hablaremos de José. Más tarde hablaremos de Emanuel y finalmente hablaremos de Gabriel. Comencemos pues con María, la muy favorecida. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Dos versículos que nos presentan el escenario en el que esta historia se está comenzando a desarrollar. Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 27. Este es un pasaje en el Evangelio de Lucas donde se menciona a María de una manera inusual, de una manera distinta, con más detalle en cuanto a la anunciación, pero también en cuanto a la concepción de ese hijo que lleva en su vientre. Es un pasaje muy interesante y me llama la atención que tenga que ser precisamente Lucas, el evangelista, porque algunos de ustedes quizás no lo sepan, pero él de profesión era médico. Entonces, al hablar de los aspectos acerca de la virginidad de María, qué interesante es poder ir a un dato científico, por decirlo así, en cuanto a aquel no era, él era una persona científica, un escéptico, una persona que no se iba a comer la historia nada más porque sí, sino que la creería con todo el conocimiento de causa. Vamos a ver un poquito más acerca de esto. Y vea cómo comienza el versículo 26 con una frase interesante. Dice, y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿El sexto mes de qué? ¿El sexto mes de qué? Como comenzamos a la mitad de la historia, es necesario que nos vayamos al principio del capítulo para ver de qué se está tratando. Recuerden, es bien importante estudiar la escritura dentro de su contexto, ¿verdad? El texto fuera de contexto es un pretexto para justificar el texto, dicen por ahí. Entonces, ¿el sexto mes de qué? Vaya conmigo, por ejemplo, al versículo 5, y usted empieza a ver cómo se empieza a desenvolver la historia. Aquí la historia comienza hablando acerca de una pareja, un hombre llamado Zacarías y una mujer llamada Elizabeth, con S y sin H al final, para que no se equivoque. Si comienza a leer desde el versículo 5, va a encontrar y entender mejor esta historia. Encontramos aquí a un sacerdote llamado Zacarías y a su esposa Elizabeth, ya un poquito entrada en años. No dije vieja, ok, entrada en años. Versículo 7 dice, no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Un eufemismo muy interesante, ¿verdad? Entonces el ángel Gabriel, el ángel mensajero, visita a Zacarías, el sacerdote, y le hace un anuncio inusual, insólito. Le dice de que aunque ellos son estériles y avanzados en edad, su esposa Elizabeth iba a concebir un hijo en su vejez. Hombre, no le cree y el pobre hombre queda mudo el resto del tiempo hasta que nació ese hijo. Cuidado con no creerle a Dios. No sé qué le puede pasar. No voy a echar ninguna maldición aquí ni nada de eso. Vamos a vernos a la historia mejor, enfocarnos un poquito a ella. Juan es conocido, ese es el nombre que pidió el ángel que se le pusiera al hijo de Zacarías y de Elizabeth, es conocido como Juan el Bautista. Ahora es bien importante que mencione que no es de los bautistas del sur, ¿ok? Porque mucha gente que piensa que este es el origen de la denominación, pero no, él era, si queremos llamarle de otra manera, el bautizador, es decir, la persona que hacía los bautismos en el río Jordán. Este es Juan el Bautista. Este era el sexto mes del embarazo de Elizabeth. Ahora sí entendemos por qué comienza el versículo a decir, en el sexto mes, ¿es el embarazo de quién? Bien, me gusta. Aprendimos algo distinto hoy, ¿verdad? Notemos que aquí Gabriel, en el versículo 26, ahora volvamos al versículo 26, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Notemos que Gabriel es un mensajero de Dios, un ángel. Eso es lo que significa la palabra ángel, mensajero. Y ha sido enviado, ¿por quién? Por Dios, no viene de otra galaxia lejana, no viene de otro planeta, no, viene directamente desde la presencia de Dios. Es un ángel de la presencia, así se les llama a este tipo de ángeles. Son los ángeles que constantemente están delante del trono del Señor para llevar a cabo todas sus órdenes. El versículo 19 nos lo reforza de esta manera, dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, un ángel de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, eso capta nuestra atención porque ningún hombre había visto jamás un ángel, nada, ningún otro ser humano había visto un ángel así de esta manera. Bueno, veíamos en el Antiguo Testamento que algunos de ellos vieron ángeles, pero en este momento, en el tiempo de María, ninguno de ellos había tenido un encuentro sobrenatural. Nosotros, a menos que usted tenga algo que yo no sepa, ¿verdad? No hemos visto alguno. Dice la Escritura que a veces hospedamos a ángeles, pero son personas que en un momento determinado son los mensajeros de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Pero puede ser, con Dios todo es posible, lo vamos a leer más adelante. Pero Gabriel, siendo sobrenatural, se encuentra en la presencia de un ser humano, de María. Y generalmente cuando Gabriel entrega un mensaje, siempre es para dar una noticia de algo que va a pasar en el futuro. No va a decir algo que ya pasó o que está pasando, sino algo que va a pasar en el futuro. Esto le pasó a Zacarías con lo que se refiere a Juan, su hijo. Le va a pasar ahora a María en cuanto a Jesús, el hijo que llevará en su vientre. El ángel le dijo a Zacarías, yo he sido enviado para hablarte. No habla de sus propios medios. Por eso nosotros no estimulamos a nadie. No se les ocurra andarle prendiendo veladoras a los ángeles o adorando ángeles. Son mensajeros de Dios. Llevan a cabo el plan del Señor. Usted, yo sé que es una persona muy, muy respetuosa y muy amable, le da gracias, ¿verdad?, a todo el mundo, pero en este caso ellos cumplen con una orden, la orden de Dios. Si hay que darle gracias a alguien, sería a nuestro Dios. Entonces aquí tenemos esto, tenemos a un ángel que viene a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Vaya sus Biblias al final y ahí vienen algunos mapas. Yo creo que de vez en cuando es bueno abrirlo porque yo creo que hasta las páginas se le han pegado porque nunca los ve. Pero en sus Biblias véalo para que usted marque y encuentre dónde se encuentra Nazaret. Hay un mapa que se llama la Palestina en los tiempos de Jesús, quizá ahí está en su Biblia. Y déjeme explicar algo interesante. Así era conocida esa tierra por los romanos. Los romanos estaban como imperio sobre toda esa tierra en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, y le llamaban Palestina, la tierra de la Palestina, a lo que incluye Israel. Hoy lo conocemos como Israel en alguna parte, ¿verdad? Pero esa era la tierra de Palestina, dividida en tres provincias. Al sur, por ejemplo, estaba la provincia de Judea. Y la capital de la provincia de Judea era Jerusalén, ahí la va a encontrar. Al sur un poquito está la ciudad de Belén, donde nacería el Salvador, pero hablaremos de eso más adelante. Luego al medio usted encuentra la provincia de Samaria. Ahí está la provincia de Samaria, la más odiada por todos los judíos, estaba en el medio ahí, pero era parte de la Palestina. Al norte encuentra otra provincia, la provincia de Galilea. Y si se ve usted un poquito al sur, ahí va a encontrar a Nazaret, casi casi en los límites con Samaria. Ese era Nazaret. Y por cierto, el idioma que se hablaba en Nazaret era arameo, ¿verdad? Era el idioma en el que aprendió el Señor Jesucristo a hablar. Ese era el idioma en que se comunicaban. De hecho, el nombre de la madre de Jesús, nosotros la conocemos como María, pero realmente en arameo era Miriam. Por eso usted encuentra a Miriam y María siendo el mismo nombre. Es el mismo nombre, nomás que uno es arameo y el otro es griego, ¿no? Entonces, encontramos aquí lo siguiente. Las ciudades que estaban cerca de las capitales de las provincias eran ciudades un poco más cultas, más educadas. Había un poquito más de sofisticación en esas ciudades. Pero las que estaban más alejadas de las ciudades capitales de las provincias eran un poquito más rurales, más burdas. La cultura era un poquito más, no eran tan educados. Eran un poquito más golpeados para hablar. Y ahí, en Nazaret, eran de verdad personas que hablaban muy, muy como los rancheros, podríamos decir así, ¿no? Como yo empecé hablando cuando iba creciendo. Era un pueblo común, era un pueblo para muchos quizá insignificante, era un pueblo chico, un pueblo pequeño, era uno de esos pueblos que si usted se los pasaba y pestañaba tantito, ya no lo veía. No sé si usted ha crecido en un pueblo así que decían, ¿verdad? Está tan pequeño ese pueblo que tengo que decirle cuál es el pueblo que está a un lado para que no se nos pasen de largo, porque nadie lo va a ubicar, nadie lo va a encontrar. Pequeño, pequeño. Tenía, no sé, a lo mejor algunos 20,000 habitantes, no estoy muy seguro. Pero era un pueblo común. Allí, ese era Nazaret. Allí había sido enviado el ángel. ¿Y cuál sería la razón por la que el ángel iba a ser enviado a ese lugar? Bueno, lo vamos a descubrir un poquito más al leer el recuento de la Escritura. Si usted llega a viajar por Israel, por cierto, para que sea una idea de cómo es Nazaret. Cuando va en el autobús que lo está llevando por el tour y va rumbo a Galilea, usted va a escuchar que dice la persona que es el guía de turistas judío, le va a decir, ah, y por allá se encuentra Nazaret. Y si usted le dice, bueno, vamos para allá para verlo, le va a contestar lo que me contestaron a mí. No, ¿para qué ir ahí? Es un pueblo insignificante. No tiene caso, no nos perdamos de las ciudades importantes para pasar por ahí. Imagínese usted, eso es el concepto que se tiene de Nazaret en este tiempo. que es más grande que aquel tiempo. ¿Cómo sería en aquel tiempo un pueblo pequeño, bicicletero, dicen en mi tierra, un ranchito, ¿verdad? No sé, así era considerado. Realmente un lugar nada agradable. Uno de los discípulos del Señor, Natanael, una vez exclamó para referirse a Jesús, dice, ¿de Nazaret? ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Juan 1:46, para que usted entienda el concepto en el que se tenía a Nazaret. Yo no sé cuántos de ustedes sean de pueblos chicos, pero estaba tratando de hacer una lista de algunos pueblos que tienen nombres raros para darse una idea de que a los pueblos chicos realmente les ponen los nombres que quieran. Pero me encontré con algo interesante porque no solamente el pueblo se llama de una forma muy rara, sino que la gente de ese pequeño lugar se llama de una manera muy rara. El pueblo de nombre raro se llama este artículo y dice Chone, así se llama el pueblo, Chone. ¿Okay? Es un pueblo de 20.000 habitantes en el interior del Ecuador, donde sus habitantes tienen los nombres más increíbles del planeta. Óigalo. El juez se llama Adolfo Hitler Flores de Valgas. Nació en Chone el 12 de julio del 41, en plena Segunda Guerra Mundial. El papá del juez Adolfo Hitler Flores no hacía más que escuchar la radio y en aquellas estaciones de onda corta se escuchaban los mensajes de Hitler haciéndole a toda la nación europea en aquel tiempo. Y no se le ocurrió otra cosa más que nombrar a su hijo con ese nombre por las hazañas que realizó este personaje. Bueno, los habitantes de Chone y la provincia de Manabí lucen en sus carnets de identidad nombres como los siguientes. Ahí le va. Usted que no le gusta su nombre, escuche. Unidad Nacional Centeno. No se ría, es un nombre de persona. Burger King Herrera. Alibaba Cárdenas. Big Vaporub Giler. Conflicto Internacional Lohor. Cien Pies Pinares. Puro Aguardiente Zambrano. En el registro de Puerto Viejo, la capital de esa región, tiene capital. Reposan las actas de Luz Divina, Ford Chevrolet, Selva Alegre, Oferta Bien Leída, Sóstenes, Semiencanto, Perfecta Heroína, Sony León, Poderoso Melchor y otro se llama Juan OB. Resulta de que así aparecía en el calendario católico Juan Obispo, pero decía OB para abreviar, ah, pues le puso Juan OB. Eso pasa en los pueblos chicos. Imagínense entonces, le doy una idea de cómo era Nazaret. Ojalá que nunca me escuchen en Nazaret. Pero yo no soy representante de viajes, así es que no tengo mucho que promover para Nazaret. Pero les digo, era un pueblo común, era un pueblo donde la gente se conocía, era una base militar para los soldados romanos, era un lugar que los propios judíos despreciaban. Ese era el lugar donde se encontraba esta hermosa mujer. Una mujer desconocida para muchos, una mujer que muchos quizá no tomaban en cuenta o no la hacían ahí. Cada uno preocupado por sus propias cosas. La razón por la que hago énfasis en este lugar es que no se trata, hermanos, de la persona. No se trata del lugar, sino se trata del regalo que iba a ser depositado en ese sitio para usted y para mí. Eso es lo que lo hace importante.
Ah, sí, ese precioso regalo que todos necesitamos. Está usted escuchando Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. ¿Qué mejor forma para ayudarnos a preparar nuestros corazones para esta época navideña que trasladándonos al pequeño pueblo de Belén y así conocer a los personajes principales de la historia muy conocida para esta temporada navideña? Este mensaje se titula Le presento a María la muy favorecida y lo puede volver a escuchar en la aplicación de Visión para Vivir o en nuestro sitio web. visionparavivir.org, como también en su plataforma preferida de podcast. ¿Qué tiene que ver el gozo con aquella primera noche de Navidad? Ponga atención y lo sabrá.
¿Sabes qué me fascina del gozo? Que el gozo es una de esas virtudes espirituales que se multiplica cuando se comparte. Cuando más lo repartes, más abunda en tu propio corazón. Aquí está la verdad transformadora. Tu generosidad hacia Visión para Vivir nos capacita para poder enviar ondas de aliento bíblico por todo el mundo hispanohablante, llevando a las personas lo que más anhelan, el gozo auténtico que solamente Cristo puede darles. ¿Recuerdas aquellas palabras poderosas de Nehemías? El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dijo. Así que, mi amigo, mi amiga, este no es un solo dicho inspirador. Es una promesa viva y transformadora. Algo que enciende nuestro corazón profundamente. Tu donativo de fin de año fluye del mismo gozo de Dios.
el gozo que siente al ver su palabra proclamada con fidelidad. Tu generosidad participa en el gozo celestial. Me recuerda a los pastores en aquella primera noche de Navidad. Cuando ellos escucharon las buenas nuevas, no pudieron guardárselas para ellos. El ángel anunció que traía gran gozo a todo el pueblo. Y eso es precisamente lo que sucede cuando apoyas al Ministerio de Visión para Vivir. Tu sociedad con nosotros permite que el gozo de Cristo siga llenando corazones y llevando a todas partes ese gozo, esa paz. A través de la radio, a través de recursos pastorales, cada plataforma digital que tenemos cumple su papel para edificar a la iglesia local. Como escribió el pastor Chuck Swindoll, el gozo es la bandera que ondea sobre el castillo de nuestro corazón, anunciando que el Rey está presente. Así que únete a nosotros para desplegar esa bandera de gozo eterno. Te esperamos.
Únase a Visión para Vivir para que juntos podamos compartir el único gozo que perdura. Apoye nuestro esfuerzo de brindar un gran gozo a las personas de su comunidad y a los oyentes de todo el mundo que necesitan esa esperanza desesperadamente. Como muestra de gratitud por su donación, le queremos enviar la Agenda 2026, la cual hay una para hombre y otra para mujer. Así que déjenos saber lo que usted desea recibir al enviar su apoyo económico a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted desea donar y hablar con una de nuestras representantes, con gusto lo puede hacer. Llámenos al 469-535-8433. Pero si es más fácil para usted donar a través de la página web, lo puede hacer en visionparavivir.org o a través de la aplicación móvil del ministerio y allí mismo solicitar la Agenda 2026. Le invito a escuchar mañana al pastor Carlos para continuar con el mensaje titulado Le presento a María, la muy favorecida.
El mensaje anterior, Le presento a María, la favorecida, fue registrado bajo derechos de autor en el 2002, 2003 y el 2007. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2007 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2010 por Charles R. Swindoll e Insect for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.